Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde La Penúltima Casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama el pitch. Hola Pitcher, como siempre te doy la bienvenida a una semana más de El Pitch, esta vez con una invitada especial que creó su negocio durante la pandemia y que además es un negocio de alimentación saludable y casera, que yo creo que es uno de los temas más picantes hoy y de mayor prioridad en nuestro país. Así que estoy encantadísima de recibir a Yanitza del Toro, que es la dueña de Maxi Bebé, que además es Maxi Bebé, pero que ya se ha adentrado un poco en la alimentación también de familias enteras, ¿verdad, Yani?
De todo el mundo.
Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias por estar acá con nosotros en el pitch.
El gusto es todo mío. Sigo desde hace meses lo que hacen, y bueno, qué bueno estar aquí hoy.
Gracias.
Como bien decías, la idea comenzó con alimentos para bebés, porque tengo una niña pequeña, que fue la base que inspiró todo. Y poco a poco las personas dicen, ¿sabes? Mi niño está más grande, o en la casa lo probamos y nos gustó. Y entonces, de pronto, es como que ya el bebé sobra, porque ya es como para todos en casa.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Si quieres, vamos a comenzar con lo que le da título a nuestro podcast, que es el pitch. Y así pues nos haces una presentación de lo que es Maxi Bebé, de para quiénes estás ofreciendo sus productos, qué servicios y qué productos tienen también. Y un poquito para que todos podamos conocer sobre esta marca que cada vez es más fuerte en el mercado cubano.
Ok. Maxi Bebé surge en julio del año pasado, de 2020. Con la idea de acercar los alimentos sanos y caseros a los bebés de la casa. Esa fue la idea original. Comenzamos solo haciendo compotas de frutas y de vegetales. Y la idea era poder mostrarle a las madres, principalmente porque, bueno, casi siempre en casa pues son las mamás las que están cocinando, que no todo tenía que ser industrial, que no todo tenía que ser comprado en la tienda o traído de otro lugar, sino que tú en casa, con lo que encontrabas de temporada en el mercado, en el agro, pues podrías preparar los alimentos que iba a comer tu niño. Y así pues podrías entonces controlar las cantidades de azúcar, saber exactamente qué le echaste, tú sabes, como si le echas un espesante, si no, todas las cosas, para lograr que sea cada vez más sano. De hecho, incluso al inicio del negocio, también muchas veces compartí la receta exacta de lo que se está haciendo, por si alguien igual no tenía la posibilidad de comprarlo, pero sí podía hacerlo. ¿Por qué? Y esto siempre lo digo y lo repito y ha sido mi máxima todo el tiempo. En primera línea, la idea de Maxi Bebé no es vender, es educar. Es crear una comunidad de familias, de madres, de padres que se interesen cada vez más por el alimento sano para sus niños. Claro, por supuesto que tiene un beneficio económico y por supuesto que, bueno, claro. Que eso es lo que finalmente también buscamos, pero en primera línea es educar. Y bueno, poco a poco las personas fueron interactuando conmigo, pidiendo otro tipo de productos y se fue ampliando el catálogo de la marca, el que comenzó en la cocina pequeñita de mi casa haciendo, no sé, dos calderos de compota, hasta ir creciendo.
¿Qué productos tienen actualmente?
Bueno, el catálogo de productos, digamos que desgraciadamente no siempre es estable, claro. Porque dependo mucho de ingredientes frescos, dependo mucho también de ingredientes que vaya encontrando en el mercado, que eso se escapa de mis manos. Entonces, digamos que catálogo físico, como que tú puedas ver imágenes de lo que hay siempre, no hay, porque es que todas las semanas no hay lo mismo. Pero bueno, estamos haciendo, cuando tenemos los ingredientes, compotas de frutas o frutas con vegetales, leches vegetales de avena, ajonjolí, maní, coco, arroz, porque hay muchas personas que son intolerantes o que, bueno, que quieren llevar un tipo de dieta más sana. Hacemos también mantequilla de maní, que se ha convertido ahora mismo en nuestro producto estrella, el más solicitado. También magdalenas, bien bajas en azúcar, casi siempre usando harina de avena, harina integral, tratando de mezclar sabores nuevos, echándole trozos de fruta fresca a las magdalenas, para ir también adaptando el paladar de los niños pequeños a algo diferente. También hacemos bizcochos, que es un poco más grande que el formato de la magdalena. Barras energéticas, que son ideales para las meriendas o también para las mamás tenerlas en el bolso cuando estás por la calle o algo, o terminas tu entrenamiento en el gimnasio, para evitar que comas, tú sabes, otra cosa que igual no te va a aportar nutricionalmente. Estamos incorporando ahora en el programa granola, que es avena con diferentes ingredientes, se hornea y también es ideal para desayunar o merendar, y galletas de avena. Creo que así, eso es más o menos lo que hemos estado haciendo últimamente, que
un
te
montón,
repito.
Tremendo sí, potencial.
Siempre no es lo mismo, pero bueno. Entonces, durante un tiempo nos preguntaron mucho por alimentos salados. Dígase purés, papillas, saladas, para los almuerzos y las cenas. Y entonces, eso realmente en Cuba, creo que en casa se cocina. No es como en otros países que las mamás no cocinan en casa casi nunca, sino que creo que en Cuba, especialmente cuando tú tienes un niño pequeño, cocinas. Y entonces los alimentos salados no tuvieron muy buena aceptación. Lo probamos varias veces, no tuvieron buena aceptación como puré. Pero sí preparamos lentejas con vegetales, que son aptas para los niños desde los 8 meses, porque todo está picado bien pequeñito, solo ingredientes naturales, o sea, no tiene sazones artificiales, no tiene polvito, nada. Y esas sí han tenido muy buena aceptación. Sin embargo, los purés no. Pero bueno, ¿sabes? Siempre uno va sobre la base de error y rectificar, claro.
Y testear y ver qué va funcionando.
Exacto.
Y
interactuar mucho con la comunidad. O sea, te explicaba antes de comenzar a grabar que soy todavía la todóloga del negocio. Y quiere decir que yo soy quien atiende los grupos de WhatsApp que tenemos ya 3.
Yo te voy a preguntar por las redes, pero,
vamos después.
Yo, o sea, comenzaste en 2020, antes de eso eras guía turística.
Bueno.
Yo creo que hubo una explosión de emprendimientos en 2020 que va, me parece, por la capacidad creativa que hemos tenido de buscar soluciones alternativas a los problemas y a todo lo que se agudizó con la pandemia. Y el tema de la alimentación, por supuesto, es uno de ellos. ¿Tenías formación de nutrición? ¿Te interesaba el tema antes? ¿Cómo pasaste de esto de ser guía a pues tener este negocio?
A ver, los temas de nutrición siempre me interesaron. No fue lo que estudié, o sea, no fue lo que aprendí. Yo soy psicoterapeuta en medicina alternativa. Lo estudié en Alemania, en una escuela privada. Finalmente, igual creo que el concepto lo dice, medicina alternativa propone salirse de los medicamentos clásicos que todos conocemos de la farmacia y trabajar más en uno mismo, en la capacidad de curarse uno mismo. Y ahí juegan los alimentos un papel fundamental. En verse como un todo, como que el cuerpo y el alma y es todo, y ahí, por supuesto, yo soy fiel creyente de que eres lo que comes. Entonces siempre me interesó mucho los alimentos, y para mí cocinar es una terapia. Si estoy estresada, si algo me preocupa, si necesito liberar, refrescar los pensamientos, lo que sea, pues voy y cocino.
¡Qué bien!
De hecho, en etapas de estrés, cocino hasta para, no sé, una semana. Varios platillos ahí, porque eso me ayuda mucho. Y entonces, bueno, desde que decidí ser mamá, pues dije, quiero también que mi hija coma la mayor cantidad posible de alimentos hechos en casa. O sea, no quiere decir que ella no come otra cosa o que no come algo industrial. Por supuesto que sí, porque finalmente es práctico, lo llevas en el bolso, si sales con niño por ahí, por supuesto. Es algo que no es casi imposible quitártelo, pero trato de hacerle todas sus cosas. Y aquí tenía un negocio de alquiler. Bueno, en teoría lo tengo. De alquiler para extranjeros, y le ofrecía servicio de guía por La Habana Vieja, por Piñales, por todos los lugares. Vino la pandemia con la niña pequeña y ya entonces estás pasando automáticamente más tiempo en la casa. Y cada vez yo hacía, recuerda que era la temporada de mango y hacía muchas compotas de mango, y todas las familiares, amistades, oye, qué rico, deberías venderlo, porque esto es algo que los otros niños no han probado y tienen que probar. Y ahí surge la idea de eso. De crear lo de Maxi Bebé.
Y hasta hoy, ahora que estamos en esta desescalada, ¿Seguirás con las dos cosas a la vez o tienes alguna idea?
Sí, voy a seguir. Al inicio yo pensé que iba a ser solamente como un tiempo para entretenerme, para de algún modo ir educando a las otras mamás, compartiendo. Pero cuando tú plantas una semillita, el curso natural es que germine y crezca hacia arriba. O sea, que todo crece, el curso de las cosas te lleva a crecer. Y creo que ha sido así, que los propios clientes te llevan a eso, te recomiendan, siempre describen. De hecho, ahora mismo hay mucha más demanda de los productos de los que yo puedo producir. O sea, tengo que crecer en capacidad productiva y entonces, bueno. Pero bueno, con mi compañera, ella se va a encargar más de lo que es la renta. Ya sí no voy a poder seguir siendo guía de turismo, eso sí que no. Alquilar sí, pero creo que tiempo para guiar no voy a tener, claro, porque tengo que estar cocinando.
Y me decías hace un ratico, soy todóloga en esta fase de mi negocio, no tienes una tienda física.
Todavía no.
Y entonces me hablabas de los grupos de WhatsApp y ¿cuáles canales tú crees que son los que te han funcionado más para llegar a tus diferentes audiencias? ¿Cómo te comunicas con ella? ¿Cuáles son, digamos, a través de los que haces promoción, a través de los que venden, los que mejor retorno te traen? ¿Cuáles puedes decir?
Al inicio, cuando sí ya decidió que iba a crecer un poquito con el negocio, pues el clásico, Facebook, Instagram y WhatsApp. Debo decir, o sea, no
la triada de meta.
No es que le estoy declarando la guerra a esa red social, sé que hay gente que le encanta. A mí, con mi negocio, con mi concepto, no me funcionó Facebook. Facebook no me funcionó para nada. Veo muchos otros emprendimientos que le va perfectamente, que de hecho no quieren saber de otras redes, solo Facebook. Uh-huh. Perfecto. A mí no me funcionó. Las personas que ni siquiera reaccionaban cuando tú ponías algo o que te daban nada positivo, te comentaban cosas feas sin conocerte, muchas veces sin siquiera vivir aquí. Y aunque tú les explicaras, eran como haters, se llaman, ¿no? Uh-huh. Y debo decir que eso me afectó. Me afectó que dije...
¿Pero desde el mismo inicio comenzaron?
No desde el inicio, pero en el momento que la página comenzó a llamar la atención, de hecho, te decía antes, yo estoy bastante perdida en tecnología. He intentado por todos los medios cerrar esa página de Facebook de la cuenta y no logro eliminarla, pero bueno, lo que sea. La página tenía casi
Vamos
como
a ayudarte al final cuando terminemos.
2.000 seguidores más o menos en Facebook. Ajá. Y desde el momento que pasamos como de los 1.000, comenzaron a aparecer este tipo de personas a dar comentarios. Personas que ya te digo, que yo no sé desde dónde eran unos perfiles muy raros, no sé. Y eso me afectó. Y me decía una amiga, mira, tienes que olvidarte de eso, siempre van a haber personas que no le va a gustar lo que tú haces. Pero sentí que me estaba afectando. Y como te decía, que soy yo...
Consume energía.
Sí. Soy yo quien lleva todo. Entonces dije, mira, esto no es sano para mí, esto me está haciendo daño. Y además, cuando tú veías las ventas, eran ventas por WhatsApp todo el tiempo. O sea, los grupos de WhatsApp, las ventas son por ahí. Y todas las interacciones eran por Instagram. En Facebook, si acaso, una publicación tenía, no sé, 13 likes, que en Instagram ya tenía 100. Y entonces eso estaba claro para mí. Me voy de acá. Entonces me fui de Facebook completamente. Entonces ahora estamos solamente en Instagram y en WhatsApp. Que soy yo quien lleva eso. Tengo una muchacha que en el equipo, a medio tiempo, ella es periodista. Y entonces ella me escribe los textos porque tratamos de compartir mucho contenido de valor. Y eso lleva horas de investigación. Y yo ese tiempo ahora mismo no lo tengo. Entonces yo le sugiero a ella los temas que me gustaría que vamos a tratar en, no sé, en las publicaciones del mes. Trato de tener mínimo 4 o 10 publicaciones cada mes, pero esto también es llevarle ritmo a las redes, lleva lo suyo. Pero bueno, por lo mínimo una publicación a la semana sí estamos haciendo. Sé que no es suficiente, pero bueno. Entonces yo le digo lo que me gustaría, el tema que nos gustaría tratar, por ejemplo, no sé, las propiedades del boniato o las propiedades que tiene el orégano o qué propiedades tiene la avena.
Que son ingredientes,
exacto,
que utilizas
que usamos, exacto. Y que cada uno tiene al alcance en su casa. Tratamos también de compartir, aunque sea una vez al mes, una receta sana, fácil, que cada persona pueda hacer, apta casi siempre para todas las edades. Y por ahí va la cosa. Entonces ella hace los textos, pero soy yo quien lleva a las redes y quien lleva a los grupos de
WhatsApp. Yo creo que esa es una fortaleza que tiene Maxi Bebé. Por lo general, las personas y los emprendedores, las personas que trabajan marcas en las redes, ven las redes sociales como vitrinas de exposición, de promoción de sus productos y de sus servicios, y luego quieren fórmulas para crecer. ¿Y cómo consigo más seguidores y cómo más gente me compra? Pero yo sigo utilizando las redes como vitrinas. Uh-huh. Sin embargo, para mí, la comunicación digital de Malcibe, lo bueno que tiene es que ha logrado trasladar esa personalidad de marca creativa, conversacional, ¿sabes? Que va mucho más allá a esta parte que me comentabas, educativa, a concienciar en sus plataformas digitales.
Exacto, es la idea de siempre. De hecho, yo al inicio no ponía los productos y entonces fueron personas que son clientes, que se han hecho amigos y todo, que me dicen, oye, tú sabes, pon también lo que estás vendiendo, porque la descripción de Instagram dice tienda de alimentos, pero yo no veo productos. O sea, hay un artículo de esto, un artículo de lo otro, un consejo, una receta, pero ¿qué es lo que tú vendes? Y entonces me di cuenta, claro,
ahí
la gente quiere ver eso. Porque yo estaba educando nada más, ya era una escuela. Y entonces, así entonces ya siempre se intercala algo. Para que la gente
¿cuál
sepa.
Es el tipo de contenido que tú crees que más te funciona?
Mira, a mí personalmente no me gusta exponerme mucho en las redes, o sea, que aparezca mi cara o esas cosas. Es algo que siempre, no sé, no me ha gustado mucho nunca, pero me doy cuenta que cuando publico algo en lo que aparezco, como que la gente me ve, se siente identificada, y ese tipo de publicación tienes muchas interacciones. También cuando pones un story que estoy cocinando o que no sé qué, que se ven las manos, que se ven delante, eso la gente le reacciona mucho. Y creo que es porque te sientes identificado, porque entonces tú como cliente piensas, coño, puedo ser yo mismo, y te sientes más identificado. Y entonces, pues, también, esto fue una decisión familiar de no mostrar el rostro de la niña que está pequeña en redes, por lo mismo que hablábamos, que hay haters, que hay personas que se puede usar para todo. Entonces, si aparece alguna imagen de ella, o es cuando estaba muy pequeñita, que ya no es así, o está de perfil, o no sé qué, y esas imágenes tienen mucha reacción de las personas. Y bueno, pues la química con los
sí, yo creo
la interacción
que igual
te lleva
a esa parte de conectar, que me decías ahorita, de construir una comunidad. Comunidad es una palabra que yo creo que está transitada y refrita, pero que la gente no sabe qué significa. La gente sigue pensando que comunidad es crecer en número. Y de pronto aquí no me has contado nada de números. Todo lo que me has contado tiene mucho que ver con la parte de las personas, de cómo interactúan, de contenido, claro, de la parte educativa. Entonces, para mí es súper interesante cómo tú misma tienes esta visión de la comunicación digital, que además está muy alineada como a la personalidad, a los objetivos, a la identidad de tu marca. Así que me parece increíble.
Gracias.
Si tuvieras una, ya me contaste algo feo que tiene que ver con los haters y tal. Dime algo lindo, una historia linda que haya salido de esa comunidad que has creado.
Yo puedo decirte que, a ver, las ventas se realizan una vez por semana, porque en realidad no da tiempo a producir y vender varias veces. Tengo, como te decía, demanda para, pues yo puedo vender, no sé, 3 veces a la semana y seguramente se va a vender bien. Pero bueno, hay que crecer
la
en capacidad
fuerza,
productiva.
Claro.
Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de los planes. Cada semana, sin mentirte, cada semana llegan, no sé, 4, 5, 8 mensajes después de las ventas, para atrás, de las personas que compran, casi siempre con fotos o con videitos de los niños comiendo, o si son adultos, de escribiendo lo bien que le pareció, que qué bueno que no tenía tanta azúcar, o qué buena que era una merienda en el horario de trabajo. Tengo hasta clientes que ni siquiera tienen hijos o que tienen hijos adultos y compran las compotas para su merienda en el trabajo porque saben, es una porción de fruta que te estás comiendo. Y creo que eso es bien lindo.
¿Lo utilizas esto después en las redes?
Antes no lo hacía porque me daba pena. Pero
se pide permiso.
No, estuve viendo que, porque siempre dice tú tienes que aprender también de lo que hacen los demás un poco, ¿no? Y entonces estuve viendo que otras personas sí lo hacen y que claro, va muy bien porque el cliente lo ve como reconocimiento, también de la marca como agradecimiento a que tú seas parte de todo esto. Yo lo quiero llamar proyecto, ¿vale? De todo este proyecto. Y entonces sí, lo pongo en los grupos de WhatsApp casi siempre. Y es bien bonito, es bien bonito. Sobre todo cuando un bebé nunca... O sea, esto es algo que me movió mucho. Un bebé que nunca había comido otra cosa que leche materna, y entonces le dan, inician la alimentación complementaria con las compotas que yo preparé. Que yo personalmente fui al mercado y elegí las frutas, que yo los pelé, que lo cociné, tú sabes, con todo ese empeño que tú le pones, y que la mamá te mande el videíto viendo como el bebé de entrada, es primera vez que prueba algo así. Eso es maravilloso. Esas son cosas bien bonitas, que te dicen, oye, no importa cómo estén los precios, no importa el estrés, no importa si no funcionó ahora, no importa si no tienes envase, dale, que hay que seguir. Y entonces, bueno, son cosas que impulsan.
Qué lindo y qué responsabilidad.
Que impulsan.
Qué bien. Bueno, si te parece, hacemos una pequeñita pausa. Regresamos en un minuto. Bueno, seguimos conversando con Yanitza del Toro, creadora de Maxi Bebé, una marca de alimentación saludable y casera. Además, nos ha encantado durante todo el primer bloque. Hablamos sobre comunicación, básicamente cómo se comunica, cómo se traslada la personalidad de su marca a sus diferentes canales de comunicación y cómo conecta y crea una comunidad con sus clientes y potenciales clientes. Yo quiero hablar un poquito ahora porque tú me decías al inicio que tienes pocas personas, que eres todóloga, que lo haces todo. ¿Cuántas personas están trabajando en el equipo ahora mismo en Maxi Bebé?
Ahora mismo está Yamiris, que es la muchacha que me ayuda en la producción, pelando frutas, lavando pomos, tostando el maní, todo esto. Está Mayrin, que es la que escribe los textos y hace las investigaciones, ya te digo, de los temas que hayamos acordado que vamos a tratar. Entonces ella investiga, que es bastante trabajo también toda la investigación. Y bueno, yo, con las manos en todo, en todo.
O sea, te toca básicamente todas las áreas y producción también.
Todo. ¿Tienes? Y atender, o sea, responder los WhatsApp, sí, eso sí lo hago yo solita. Y bueno, sí, en lo otro estoy en todo un poco.
¿Tienes alguna idea de ir poco a poco pensando en un modelo que te permita consumir menos tiempo y que sea más independiente de tus propios recursos? Es decir, que el negocio pueda crecer, puedas tener mayor cantidad de oferta y que te permita independizarte un poco de esto que es todo.
Sí, y además lo necesito. Lo necesito porque el primer paso es salir de la casa, hacerme una cocina más grande en otro lugar, en otro espacio fuera de mi casa. Porque ¿qué pasa cuando trabajas desde la casa? Y creo que eso nos ha pasado a todos los emprendedores, y que de hecho estoy segura que le está pasando a muchos todavía que están en mi caso aún, es que dentro de la casa no tienes horario para terminar. Siempre en un minuto libre vas a ir y continuar haciendo lo que estabas haciendo que se te quedó pendiente o no sé qué. Y como tengo la niña pequeña, entonces tengo que también, tú sabes, prestarle claro. atención, jugar con ella, todas las cosas. Y entonces a veces me da la 1 a las 2 de la mañana y todavía estoy haciendo algo que tenga que ver con el negocio. Entonces el primer paso para mí es disciplinarme. Y eso lo voy a lograr saliendo a una cocina más amplia, que como te decía, queremos que sea a inicios del 2022. Esto, mudarse de mi cocina chiquita a una cocina más grande. Y en eso estoy ahora mismo. Y entonces, por supuesto, voy a tener que contratar mínimo, una o dos personas más para la parte de la producción. Si quiero quedarme yo en lo que es la compra y la selección de los ingredientes, porque yo soy muy celosa con las cosas que utilizo, con los ingredientes que utilizo. Recuerdo que al inicio me comentaba, creo que era mi mamá que estaba en mi casa o algo, y dice, pero si total tú vas a hacer compota, puedes comprar la fruta que esté un poco espurruñada o así, y maltrata. Y le dije, no. O sea, yo lo elijo. Es como si fuera para una foto. Así se eligen los ingredientes. No sé si eso te suena altanero o no sé, pero yo soy muy...
No, para nada.
Sobre todo porque pienso siempre...
De hecho,
siempre...
yo creo que transmites mucha confianza a quienes nos están escuchando diciendo eso. Porque a veces nos encontramos con la fruta.
Por eso es que te digo. Y entonces yo siempre pienso lo siguiente cuando preparo algo. Esto se lo va a comer mi hija. O sea, las cosas que se preparan se las va a comer mi hija. Yo no vendería algo, no prepararía algo que en mi casa no se comería. O sea, solo prepararlo porque se lo comerá otra gente pensando en que, bueno, tú sabes, que mi hipótesis se lo va a comer otra gente. No, eso no.
Claro.
O sea, siempre pienso en eso. Si yo no se lo daría a mi hija, pues no se lo daría a ningún otro niño. Que ya te digo, finalmente ahora, yo te diría que la mitad de las personas que compran los productos no son para niños, son para los adultos. Qué para bien. El niño interior, como yo le suelo llamar.
Has ido expandiendo.
Para alimentar al niño interior. Pero es eso, sí, tengo mucho celo con la selección de los ingredientes. Y creo que por mucho que crezca, el plan ideal es pues tener fincas que me vendan la producción completa a mí. Que eso viene ahora, que ya la ciudad está abriendo otra vez.
Yo te iba a preguntar por planes de futuro a largo plazo, pero ya me estás...
No, porque la ciudad está abriéndose otra vez y entonces ya claro. Yo puedo ir. Yo soy originalmente de Pinar del Río del campo a campo. Y entonces ahí sí conozco ya muchos campesinos y todo eso. En este tiempo no he estado yendo mucho allá, pero mis planes ahora es eso, ir por allá, ir cerrando alianzas, garantizar que no se usen químicos o la menos cantidad posible de fumigación y todas estas cosas. Son personas de mi confianza que prácticamente crecieron conmigo o que me vieron crecer a mí, los campesinos estos a lo que me refiero. Entonces mi idea es esa, ya cerrar alianzas y poder comprar producciones completas o por lo menos mayores cantidades de lo que ahora estoy haciendo. Igual porque cuando aumente la capacidad productiva, pues voy a necesitar muchos más ingredientes.
Buenísimo, y desde fuera parece grande y parece difícil de conseguir.
Vamos a ver.
Yo siempre digo que una cosa es saber del tema en el que tú eres especialista, que conoces bien, y otra cosa es liderar un negocio, hacerlo crecer y escalarlo y todo lo demás, ¿no? Por lo general, no sé, a mí me pasa con la comunicación. Cuando comencé a emprender, yo dije, yo sé de comunicación, yo voy a hacer un negocio buenísimo. Y después cuando uno empieza, la comunicación es una pequeña parte de todo lo demás que conlleva crear y hacer crecer un negocio. ¿Qué es para ti lo más difícil de todo?
Ah, qué buena pregunta. Mira, ahora mismo, lo más difícil para mí está siendo dar el salto al vacío, dar el salto a crecer. Eso es, ahora mismo me roba el sueño. Así, literalmente, me roba el sueño. Atreverte a decir, ok, lo voy a hacer. Porque no solamente lleva una gran inversión de dinero, también lleva una gran inversión de tiempo, también lleva mucho el apoyo de las personas que están a tu alrededor. Y está la incertidumbre de, ¿va a funcionar? Tú sabes, después que tú le pongas tanto empeño, tanto claro. dinero, tantas semanas, tantos desvelos, todo, ¿y va a funcionar? ¿Sabes?
Exacto, siempre hay un riesgo.
Sí, eso. Ahora mismo, para mí, ha sido lo más difícil, yo creo, a lo que me he tenido que enfrentar. Decidir, tomar la decisión de decir, bueno, ya, voy a salir de la cocina de mi casa, voy a hacer una cocina grande y ahora van a pasar más cosas y, por supuesto, que eso va a llevar lo que decías. Cuando tú tengas más trabajadores, pues tu capacidad de liderazgo tiene que crecer o vas a tener que contratar un administrador que se ocupe de esas cosas. Exacto. Y así. Pero bueno, tan a lo largo no he pensado, pero ahora mismo, para mí, desde julio, estamos en noviembre, o sea, ya tenemos un buen, o sea, desde julio, desde el otro año hasta ahora, tenemos un buen tramo de avanzado en tiempo y esta decisión ha sido la más difícil. Decir, bueno, voy a crecer, porque como bien decías, tengo el otro negocio que en algún momento va a volver a echar a andar. Exacto. Entonces te tienes que decidir.
Sí, de alguna forma es más seguro, ya tú sabes que funciona, que es más estable.
Ya lo conozco, ya lo tengo hace como seis claro. años, ¿sabes? También domino mejor. La entrada económica es también
Exacto,
mayor.
Claro.
Pero no quiero dejar esto. Esto es como mi bebé. Y no lo quiero dejar.
No, y yo creo que hay algo también que es una fortaleza tremenda de Maxi Bebé y es el impacto social que tiene ahora mismo. O sea, producto de la necesidad que existe en el tema alimentación en el país, tiene un impacto grandísimo. Pero además todo el tema del consumo saludable. Que acá estamos súper atrás.
Estamos avanzando.
Yo quiero que tú me dejes un consejo para los emprendedores que quieren también potenciar este impacto social de sus negocios. Porque lo que sucede muchas veces es que a medida que incrementas la parte económica, pues tiende a decrecer el impacto social. Y yo creo que eso es algo que no se aplica a ti, porque vas muy bien uno y otro, ¿no? Creo, desde fuera claro. veo así, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías a estos emprendedores que quieren trabajar desde un impacto social, desde la responsabilidad social de sus emprendimientos? ¿Cómo llevarlo a la par del crecimiento económico?
No sé si es qué buena pregunta. Sí, claro. Yo creo también que eso tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un cliente. Él es entrenador personal. Tiene un concepto maravilloso de lo que quiere hacer, pero no lo sabe transmitir. ¿Entiendes? Entonces, él quiere decirte que él tiene una preparación X y que entonces va a ofertar ese servicio. Y no te lo hace llegar. O sea, tiene ahí un choque en la comunicación, en cómo quieres hacerlo llegar. Y eso hace que, por ejemplo, él no tenga clientes, aunque es una persona maravillosa, con muy buena formación y que lo que hace realmente es bueno, pero no sabe cómo hacerlo llegar. Y entonces, creo que El primer consejo a las personas que quieren emprender es confía, ¿sabes? En lo que quieres hacer, en la idea que tienes, pero también déjate ayudar. O sea, plantéale tu idea a personas afín contigo que te puedan ayudar, que te puedan dar consejos, que te puedan nutrir, que te puedan ayudar también a comunicar, a formular qué es lo que tú quieres. Porque normalmente lo que pasa es que tienes 10.000 ideas, pero tienes que formularlas de algún modo.
Claro.
Al inicio de Maxi Bebé, yo me reuní mucho con Sayli, con Yanita, con Marcel, con Carlos Arce.
Ay, como hay amigos
que son
ahí.
Personas que tienen experiencia en el ramo y que me podían indicar.
Un besote a los cuatro.
¿Entiendes? O sea, son personas que ya sabían, ok, vamos a conformar esto es así. Si bien no pude aplicarlo todo, porque igual ya ellos están como en otro nivel en sus ideas y en sus cosas, pero sí me nutrieron mucho, me ayudaron a guiarme, especialmente a Yanita. Espectacular. Muchísimo.
No, y que Yanni tiene mucho que ver.
Y con lo
Yanni,
de las redes, con los niños.
Para los que no conocen, tiene un blog que se llama Mar es el Milagro. Entonces yo creo que ahí está muy relacionado también y la conexión entre ustedes debe ser
muy bueno.
Fuerte.
Exacto. Y entonces eso fue algo. Entonces es importante rodearse de personas afín. No es hablarlo con el de la esquina, es hablarlo con personas afín que te puedan ayudar a encaminarte, a que tú puedas, como se dice en buen cubano, armar el muñeco de qué es lo que quieres hacer. Pero bueno, con el primer paso se empieza.
Y hay que no perder el miedo. Yo creo que es sobrepasar.
Enfrentarlo.
El miedo siempre va a estar.
No, es que el miedo te hace trabajar mejor. Porque cuando tú tienes el temor de que vaya a salir mal, pues te esfuerzas tanto hasta que te sale bien.
Claro.
Y entonces eso, pues sería consejo número uno. Hazlo, pero arma bien el muñeco antes de hacerlo. Porque he visto con muchísimo dolor gentes con ideas maravillosas que se lanzan a lo grande y después al mes tuvieron que cerrar su negocio. Y ese negocio al mes, a los dos meses, no existe. Y es porque no estaba bien conformado.
No, o tienes una idea, pero realmente tu idea puede ser muy buena, pero no hay una necesidad para ella. O no hay un problema.
O no te dejaste asesorar bien, o no escuchaste, ¿sabes? Porque quizás en tu mente, y eso también pasa, en tu mente estaba bien, pero en los demás.
Claro.
A mí me pasa, por ejemplo, con las mezclas. Me pongo a experimentar. Siempre estoy inventando como mezclando cosas nuevas. Y casualmente, esta semana hice unas magdalenas que tenían chocolate, platanito y avena. Y la muchacha que me ayuda dice, ¿chocolate con platanito? Ay, yo no sé si eso va a estar rico. Yo le decía, sí va a estar rico. Tú verás que sí. Y ella de entrada no quería ni probarlo. Y cuando lo probé, dice, oye, nunca, si yo veo en una tienda que están vendiendo eso, yo no lo compro. Sin embargo, las personas lo compraron muy bien, y no solo eso, sino que hay lista de espera para comprarlo. Y creo que ahí viene otra vez la palabra que no te gusta tanto, de trillada de la comunidad. Me he creado, o se ha creado, alrededor de Maxi Bebé, una comunidad de personas que saben que quieren probar eso, que tienen la confianza en que, oye,
confianza
si la semana pasada, que eran de calabaza, estaban ricas, las de plata no van a estar buenas.
Claro. Claro, Yanni, bueno, déjanos los canales donde te pueden encontrar para que quienes nos están escuchando puedan directamente ir a buscar a Maxi Bebé y pedirte información y comprarte si lo desean o conectar contigo porque tienen una idea similar.
Bueno, te decía, estamos en Instagram. Maxi-bebé-habana. Y ahí mismo en el perfil de Instagram hay un link que lleva directo al grupo de WhatsApp.
Estupendo, buenísimo.
Ahí estamos.
Muchísimas gracias por venir aquí. De verdad, me lo he pasado súper. Además, se nos ha ido la conversación. Yo creo que hemos perdido un poco la estructura y hemos logrado conversar fluidamente, que siempre es bueno. Así que un placer que hayas estado. Y a ti que nos estás escuchando, tenemos más contenido en los canales de El Pitch, específicamente en la cuenta de Instagram, @elpitch.podcast. Por allá te veo. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Chao, chao.